10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. Sin fecha de juicio y con petición fiscal de 15 años está el joven que pidió no más hambre para el pueblo cubano. Yolanda Huerga amplía la información.
Tras casi un año en prisión preventiva, el preso político Onaikel Infante Abreu no tiene fecha para su juicio, en el que la Fiscalía Provincial de La Habana pedirá 15 años de privación de libertad por cargos de atentado, propaganda contra el orden constitucional y desacato. En una llamada telefónica a su esposa Suhay Acosta Toscano, efectuada este martes desde el Combinado del Este, Infante Abreu expresó que aunque sabe de la represión contra los que se atreven a expresar su descontento con el estado del país, le alarma el ensañamiento del régimen contra los que se le oponen.
Me dijo que él estaba conforme con eso que le pusieron a él, que por qué le ponían tanto, porque decirle las cosas, la verdad en la cara, y es canela. Ahora lo están interrogando un poco, dice que lo vieron por cuadro para ver si una oportunidad, y él dice que no va a cambiar nada.
Es práctica frecuente del régimen prometer bajas de sanción a los encausados a cambio de ser filmados admitiendo sus actos y culpando a exiliados cubanos por sus acciones. Esos videos son transmitidos luego por la televisión estatal. Infante Abreu, de 35 años, fue detenido por efectivos de las tropas especiales después que encaramado en la azotea de su vivienda del municipio capitalino Playa desplegara una sábana con frases antigubernamentales. Según la petición fiscal que conoció este 11 de septiembre en la prisión Combinado del Este, el acusado concibió el propósito de incitar contra el orden social reconocido en la Constitución a las personas de la barriada y a los que transitaban por el lugar. Para ello colocó dos carteles en la parte más alta de su edificio con las frases patria y vida y no más hambre. De acuerdo al texto, el joven injurió a las autoridades, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, y agarró una botella a la que previamente le había vertido gasolina, y luego de encenderla la lanzó hacia donde se encontraban los carros de patrulla y sus tripulantes. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un grupo de 11 europarlamentarios presentó ayer una resolución que exige la libertad del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer. El texto recuerda que el régimen cubano es autoritario y mantiene tras las rejas a más de 1,000 presos políticos. Además de exigir la libertad de Ferrer, los legisladores del Parlamento Europeo expresan su preocupación por la salud del líder de la UNPACU, quien está sometido a un régimen de aislamiento sin contacto con su familia. El proyecto de resolución también argumenta que Josep Borrell, a cargo de la política exterior de la Unión Europea, está ignorando y banalizando lo que ocurre en Cuba. En ese contexto, los europarlamentarios instan a sancionar a la dictadura y suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. Y el movimiento proiraní Hezbollah prometió hoy un ajuste de cuentas por la explosión simultánea de víveres utilizados por sus miembros, de la cual acusa a Israel. El gobierno israelí no ha hecho comentarios. Los detalles con la agencia AFP.
Hezbollah continuará su combate en apoyo a Gaza. Eso prometió el miércoles el movimiento afín a Irán, después de que la explosión simultánea en Líbano de cientos de víveres usados por sus miembros, imputada a Israel, causó al menos una docena de muertos y unos 2.800 heridos. En un comunicado, el grupo también prometió un duro ajuste de cuentas contra Israel por su masacre del martes. Israel no hizo comentarios sobre las explosiones ocurridas horas después de que el país anunciara que extienda su frontera con Líbano los objetivos de la guerra, hasta ahora focalizada contra Hamás en la Franja de Gaza. El periódico The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses y de otras nacionalidades, señaló que los servicios secretos israelíes lograron interceptar a los buscapersonas antes de su llegada a Líbano y que escondieron junto a la batería pequeñas cantidades de explosivos y un detonador. La empresa taiwanesa Gold Apollo, señalada por el diario como fabricante, aseguró que los aparatos fueron producidos por una compañía en Hungría llamada Back Consulting, con la cual tenía un acuerdo. Este producto no es de Apollo, sino que aportamos la autorización de la marca comercial para que ellos la utilicen. La presidenta de la compañía húngara confirmó en declaraciones a la cadena estadounidense NBC que trabaja con Golda Polo, pero negó estar involucrada en la fabricación.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudis Groy y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Para los biólogos, la monogamia es un misterio. Esto se debe en parte a que en muchos grupos de animales es poco frecuente. Hay excepciones, sin embargo, llamativamente, alrededor del 90% de las especies de aves practican alguna forma de fidelidad conyugal. En cambio, tan solo entre un 3% y un 5% de las especies de mamíferos son monógamas. Entre ellas podemos incluir al ser humano, así como a los lobos, castores, zorros y algunos murciélagos. La gran mayoría de las aproximadamente 6.500 especies conocidas de mamíferos son polígamas. La pregunta es obvia. ¿Qué hace que algunas especies estén biológicamente inclinadas a la fidelidad conyugal y otras a tener relaciones abiertas? Sin embargo, la respuesta no es obvia, aunque algunas pistas han ido apareciendo en las últimas décadas. Diversos estudios sobre roedores en los últimos 30 años apuntan a dos hormonas liberadas durante el apareamiento, la oxitocina y la vasopresina, y sugieren que la clave del amor duradero puede estar en cómo actúan en el cerebro. Algunos de los primeros indicios proceden de influyentes investigaciones sobre los topillos de las praderas, pequeños mamíferos parecidos a los ratones, que a diferencia de la mayoría de roedores, se emparejan de por vida. Cuando los investigadores compararon los cerebros de los topillos de las praderas monógamos con los de sus homólogos polígamos de dos especies de topillos evolutivamente cercanas, descubrieron que los topillos de las praderas tenían más sitios de acoplamiento para estas hormonas, especialmente en partes del sistema de recompensa del cerebro. Desde que se descubrió que estas sustancias químicas mejoran los vínculos entre macho y hembra en los topillos, los investigadores se han preguntado si podrían funcionar de la misma manera en otros mamíferos. Por eso, el equipo de Nicholas Greb de la Universidad Duke en Estados Unidos recurrió a los lémures. A pesar de ser nuestros parientes primates evolutivamente más lejanos, genéticamente nos parecemos más a los lémures que a los topillos. Los investigadores utilizaron una técnica llamada autorradiografía para cartografiar los sitios de unión de la oxitocina y la vasopresina en los cerebros de 12 lémures que habían muerto por causas naturales en instalaciones de la Universidad de Duke. Los animales eran de 7 especies, 2 de ellas monógamas y 5 polígamas. En las 12 especies monógamas, los miembros de cada pareja permanecen juntos año tras año, trabajando juntos para criar a sus hijos y defender su territorio. Una vez creada una pareja, sus miembros pasan gran parte de sus horas de vigilancia acicalándose mutuamente o acurrucados el uno al lado del otro, a menudo con la cola abrazando el cuerpo del otro. En promedio, los machos y las hembras de estas especies pasan un tercio de su vida con el mismo cónyuge. No puede decirse lo mismo de sus parientes evolutivos más cercanos que cambian de pareja a menudo. Sin embargo, dentro de los lémures, los investigadores se sorprendieron al encontrar pocas diferencias sistemáticas entre el grupo de especies monógamas y el grupo de las polígamas. Probablemente hay diversos modos de que la monogamia se instaure en el cerebro y depende de los animales que estemos observando, comentó uno de los autores del estudio. Hay más cosas a tener en cuenta de lo que creíamos en un principio.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. ¿Conoces los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio? Dejar atrás la gravedad ciertamente tiene sus obstáculos. Los riesgos a largo plazo de vivir en el espacio incluyen pérdida ósea o debilidad muscular, por solo mencionar algunos de los efectos nocivos secundarios que se pueden presentar. Algunos de estos obstáculos potenciales ya se han estudiado ampliamente o se están investigando en la actualidad, pero científicos de la NASA han encontrado un área de investigación importante, pero desatendida, que debe estudiarse más a fondo: el cerebro y el efecto de la gravedad en la vista. En un estudio reciente, los investigadores han analizado el llamado síndrome neuroocular asociado a los vuelos espaciales y han comparado los escáneres cerebrales antes y después del vuelo espacial. Cuanto más tiempo permanecen los astronautas en el espacio, más informan sobre visión borrosa y problemas de la vista cuando regresan a la Tierra. Por ello, llevan incluso gafas adicionales cuando van al espacio. Según el informe, los astronautas regresan a la Tierra con agudeza visual alterada. Los glóbulos de sus ojos se aplanan, partes de sus retinas muestran pequeñas heridas y sus discos ópticos se hinchan. Algunos astronautas se recuperan de estos cambios en unas pocas semanas, mientras que otros pueden tardar meses e incluso años, como también hay algunos que nunca se recuperan por completo. La NASA ha considerado este estudio como una de sus principales prioridades de investigación, según los autores, y los resultados del mismo hacen avanzar esa investigación al proporcionar información sobre lo que le sucede al cerebro y la vista en el espacio. Gran parte de estas investigaciones de la salud se centran en la pérdida de masa muscular, pero rara vez se centran en el cerebro de forma específica. Más adelante en el estudio se analizan las formas en que estas afecciones pueden diferir entre los géneros. Lamentablemente, sin poder realizar una resonancia magnética en el espacio, es difícil precisar cuándo ocurre exactamente el cambio en los senos venosos durales. Podría ser durante el despegue, en el espacio, o mientras los astronautas se aclimatan a la Tierra al regresar. Por lo que también se está desarrollando una máquina de resonancia magnética móvil para realizar exploraciones en el espacio y así comprender mejor cómo se desarrollan los problemas de la vista y el cerebro cuando no hay el efecto de la gravedad. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital. Hang up the phone. Ran out of words to say. There's a stranger on the other line. And what's the cost? Whoever lost the most can't save a sinking ship capsized. Hey,
What you say, what you say, what you say to me? All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new start. Find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. I need a new start. I need a new start. Find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. I need a new start. I need a new start. 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 The chance was blown. Now it's my time. What you say, what you say to me? All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new start. Find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. I need a new start. I need a new start. Find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. What you say to me? All we ever do is argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new start. Find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start. I need a new start. I need a new start. Find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new start.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital.
¿Podría la inteligencia artificial rebelarse contra la humanidad? Comienzan a aparecer estudios científicos que se hacen seriamente esta pregunta y procuran contestarla. Lo que antaño era un dilema exclusivo de historias de ciencia ficción, ahora es abordado como una encrucijada real a la que la humanidad puede tener que enfrentarse en un futuro mucho más cercano de lo que creemos. El más reciente de estos estudios lo ha realizado un equipo integrado, entre otros, por Irina Gurevich y Sheng Liu, de la Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania, así como Harish Tyre Matabushi, de la Universidad de Bath en el Reino Unido. Las inteligencias artificiales como ChatGPT, que parecen saberlo todo y se expresan como seres racionales, son las que más están en el punto de mira a la hora de identificar inteligencias artificiales que podrían llegar a rebelarse contra la humanidad. Sin embargo, la conclusión a la que han llegado Gurevich y sus colegas es que ChatGPT y otras inteligencias artificiales como ella no son lo bastante inteligentes como para poder actuar al margen de los seres humanos y rebelarse con éxito contra nosotros. Los autores del estudio argumentan que estas inteligencias artificiales no pueden aprender cosas nuevas sin ayuda humana, ni tampoco adquirir nuevas habilidades por su cuenta. En consecuencia, no representan de por sí una amenaza para la humanidad. ChatGPT y otras como ella solo poseen una habilidad superficial para seguir instrucciones y expresarse verbalmente como seres racionales. No pueden aprender nuevas habilidades sin instrucciones explícitas. Esto significa que siguen siendo intrínsecamente controlables, predecibles e inofensivas. A medida que estas inteligencias artificiales progresen, alimentadas con más y más datos, es previsible de que adquieran habilidades más sofisticadas de conversación y de comprensión, y que incluso mejoren su capacidad de seguir instrucciones detalladas. Pero es altamente improbable que adquieran habilidades complejas de razonamiento. El equipo de investigación opina que podemos seguir desplegando inteligencias artificiales de este tipo en la sociedad humana sin problemas de seguridad, aunque persiste el peligro de que esta clase de tecnología sea utilizada indebidamente. En otras palabras, estas inteligencias artificiales no se rebelarán contra la humanidad por su cuenta, pero obviamente puede haber gente que las use para perpetrar delitos, aunque en este caso la raíz del problema estará en los delincuentes humanos y no en las inteligencias artificiales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Una corriente de pensamiento ha emergido como un faro de esperanza y transformación: la psicología positiva. Este enfoque innovador, respaldado por estudios científicos rigurosos, está arrojando luz sobre la conexión entre la mente, las emociones y la salud mental, ofreciendo un camino hacia una vida más plena y equilibrada. Este enfoque innovador, respaldado por estudios científicos rigurosos, está arrojando luz sobre la conexión entre la mente, las emociones y la salud mental, ofreciendo un camino hacia una vida más plena y equilibrada. La psicología positiva no trata solo de buscar la felicidad a ciegas, sino de comprender y cultivar aspectos específicos que contribuyen al bienestar general. Desarrollada por el psicólogo Martin Seligman, esta disciplina se centra en fortalecer la resiliencia, fomentar las relaciones positivas y potenciar el sentido de la vida, ofreciendo así un enfoque holístico hacia la salud mental. Numerosos estudios respaldan la eficacia de la psicología positiva en la mejora de la salud mental. La investigación ha demostrado que las personas que practican regularmente la gratitud, el optimismo y la atención plena experimentan niveles reducidos de estrés, ansiedad y depresión. Estos hallazgos indican que cultivar una mentalidad positiva puede ser una herramienta poderosa para gestionar los desafíos de la vida. Un componente central de la psicología positiva es la resiliencia, la capacidad de superar adversidades y recuperarse de experiencias difíciles. Se ha descubierto que aquellos que desarrollan esta habilidad tienen una mayor resistencia psicológica, enfrentando desafíos con una mentalidad constructiva en lugar de sucumbir a la desesperanza. La resiliencia, por tanto, se convierte en una clave esencial para el bienestar emocional y mental a largo plazo. la calidad de las relaciones interpersonales también se encuentra en el corazón de la psicología positiva. Estudios indican que las conexiones sociales positivas no solo generan satisfacción emocional, sino que también tienen un impacto positivo en la salud mental. Fomentar relaciones significativas y cultivar la empatía contribuyen a un entorno emocionalmente enriquecedor que fortalece el bienestar psicológico. Desde la práctica de la gratitud diaria hasta la promoción de pensamientos optimistas, las personas pueden integrar fácilmente estos principios en su rutina diaria. La atención plena y la autoexploración también desempeñan un papel crucial, permitiendo que las personas se conecten consigo mismas y desarrollen una comprensión más profunda de sus fortalezas y valores. En conclusión, la psicología positiva emerge como un faro de esperanza en el paisaje de la salud mental. Su enfoque proactivo, respaldado por investigaciones científicas, sugiere que cambiar la perspectiva y cultivar una mentalidad positiva puede tener un impacto profundo en la calidad de vida.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Hoy.
Alertan sobre acoso a la intelectual cubana Jenny Pantoja. Niegan por cuarta vez el cambio de régimen carcelario a la dama de blanco Cici Abascal. Líder opositor José Daniel Ferrer envía desde la prisión un mensaje urgente a la comunidad internacional y a la sociedad civil cubana. Jorge Fernández Hera es citado por Villamarista y la PNR en el mismo día. Piden 15 años de cárcel a joven cubano que exigió no más hambre para el pueblo. Europarlamentarios presentan resolución que pide la libertad de José Daniel Ferrer y sanciones al régimen cubano. Estados Unidos lanzará poderosa herramienta de vigilancia para detectar tráfico de migrantes y contrabando. Y disminuye el envío de paquetería a Cuba, pero el gobierno no resuelve el atraso en la entrega por falta de combustible.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.